COPE Catalunya i Andorra.
Siete y un minuto, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, en una semana ya con ganas de empezar la Europa League después de 12 años, porque ahora sí que empieza de verdad la Europa League con el partido del jueves a las 9 de la noche ante el Ferencváros. Recuerden, desde las 8 en la sintonía de Tiempo de Español. Ya tenemos o tendremos tiempo, tanto el miércoles como el jueves en la previa, para hablar del partido. Pero en el día de hoy, por supuesto, al margen de que la última media hora la vamos a dedicar a los oyentes para que voten el jugador más sólido y seguro de Rombus y el mejor jugador del partido Trofeo del Globe, después del 1-2 de ayer en Eibar, vamos a dedicar esta primera hora del programa a analizar lo que fue la victoria de ayer en Eibar. También vamos a escuchar los dos goles que nos dieron la victoria. Y a mí me gustaría, por supuesto, empezar con... no sé si es un punto de vista crítico o no, pero creo que la victoria de ayer, yo no digo que fuera ni justa ni injusta, porque creo que jugamos muy mal los dos equipos que, hablo del mío también, que es el Español. El Eibar, pues bueno, para mí el Eibar no es el Eibar de los últimos años, sinceramente, porque no es un equipo que presione como presionaba antes, que corría como corría antes, es un equipo vulgar. Y nosotros seguimos sin jugar absolutamente a nada. Si yo fuera David Gallego, y no lo soy, cuando voy a la rueda de prensa de Ipurúa, después de ganar 1-2 de la manera que ganamos, gracias a un jugador que se llama Matías Vargas y también a otro que se llama Adrià Pedrosa, lo mínimo que puedo hacer es reconocer que el equipo ha jugado mal. Lo que no puedes ir a una rueda de prensa es como si no hubiera pasado nada. Es decir, como has ganado, estás contento y no haces autocrítica. También escuché las declaraciones de Granero al acabar el partido y también me parecieron de muy poca autocrítica, sinceramente. El equipo, hasta el minuto 75, 76, que es cuando marcamos el empate a uno, no había hecho absolutamente nada. Pero nada es nada. La primera parte fue lamentable. Hemos tenido 15 días para intentar mejorar algo y yo no vi ninguna mejora, ninguna mejora. Por eso les digo que yo soy el entrenador. Posiblemente, y eso es algo que siempre hemos comentado muchas veces, hay muchos entrenadores. Miren, si puedo, no sé si nos dará tiempo, me gustaría que ustedes escucharan las declaraciones del entrenador de Argentina después de perder ayer con España. Me tengo que quitar el sombrero, arrodillar, hacerle la ola, después de lo que dijo el entrenador de Argentina. Increíble, increíble, sinceramente. Pero bueno, es algo que hay mucha gente que no llega a eso. Entonces, cuando tú haces un partido como el de ayer, lo mínimo que puedes hacer es ir a la rueda de prensa y decir: hemos jugado mal, pero hemos sabido en los últimos minutos competir. Hay jugadores que le han dado un plus, porque hay que reconocer que los cambios que hizo David Gallego fueron buenos. Quitar a Roca por el Monito Vargas creo que fue un cambio acertadísimo. Colocar a Pedrosa en banda izquierda de extremo también fue acertadísimo. Y sacar a Melendo, que está desaparecido en combate, al igual que Roca y al igual que Darder. Y el cambio cuando se produce la lesión del Chucky Ferreira, la entrada de Granero, le dio la tranquilidad al centro del campo. Por lo tanto, yo no voy a quitarle el mérito a los cambios de David Gallego. Pero decir que el equipo está en progresión, que el equipo empieza a entender las cosas, porque ganamos 1-2 por dos destellos, uno del Monito Vargas con el pase al Chucky y luego el carrerón que se pegó Pedrosa, me parece que no es ver la realidad. Sinceramente creo que no es ver la realidad. Creo que todo el mundo, ya sé que hay gente que es resultadista y me parece bien y que valora solamente la victoria. Pero a la larga, estas sorpresas o estos milagros como el que ayer se produjo en Eibar no suelen suceder. Es muy difícil jugar mal y ganar siempre. Es más fácil jugar bien y ganar. Más complicado si juegas bien el perder, pero también puede pasar. Pero lo de ayer, que nadie oculte la verdadera realidad del equipo. Yo sigo pensando, y ya sé que a lo mejor me equivoco, que David Gallego está capacitado para llevar el equipo. Que técnicamente y tácticamente es un buen entrenador, pero que luego los partidos lo lee de una manera que yo no entiendo. Es decir, hay tan poca autocrítica en todo esto que creo que es difícil que podamos crecer. Es una sensación de verdad que tengo desde hace mucho tiempo. Es decir, la rueda de prensa del míster me parece que son como si viviéramos en países distintos, en paralelos distintos o en vidas distintas todos. ¿Será que no tenemos ni idea de fútbol? Que es posible. Que no tengamos ni la más remota idea. Y que él, como tiene el título de entrenador, pues sabe mucho y como sabe mucho, los demás nos tenemos que callar. Es muy posible. De la misma manera que yo puedo decir entonces, no, a mí ¿quién me va a contar cosas de radio si yo llevo 27 años, o bueno, 27 años en tiempo de español, pero llevo desde los 20 años haciendo radio. Son muchos. Pero me puedo equivocar y puedo cagarla en muchos momentos y hacer las cosas mal y no estar donde tengo que estar. Pero eso no quita que alguien me lo pueda decir. Oye, aunque tenga menos años que yo, me puede decir, oye, creo que esto sería mejor hacerlo de esta manera. Y yo tengo que reconocer que a lo mejor tiene razón. Pero salir de verdad después de un lamentable partido, a pesar de la victoria, que es lo más importante, por supuesto, pero a veces el fin no justifica los medios, decir que el equipo está vivo, porque si estuviera muerto no hubiera reaccionado, a mí me parece que es volver a pasar factura. Y no se tiene que estar pasando factura constantemente con la gente. Tú sé autocrítico. Si para ti lo importante es el resultado, oye, chapó, felicidades y lo que tú digas. Tienes razón en todo. Los demás nos equivocamos. Pero hay que reconocer la realidad. Hay que ver lo que pasó ayer en Eibar. Que el equipo hasta el minuto 76 no hizo absolutamente nada. No chutó ni a puerta, que llevábamos un récord casi histórico de no marcar, de no chutar, que Melendo, Roca y Darder no están y siguen jugando. Puedo entender que ayer el Monito jugara menos porque venía de la selección. Que Ulei no estuviera, también. Todo eso lo puedo entender, lo puedo comprender. Pero Roca no está bien. Roca pierde más balones que recupera. Darder no hace un pase filtrado en condiciones. Melendo es que ni se le vio. Y no sé si alguno de estos jugadores está mal porque no está jugando en su posición o porque ha perdido la confianza o no está bien. Y no hay que darle más vueltas, simplemente que no está bien. Y estas cosas hay que reconocerlas. De la misma manera que tenemos lo que tenemos en muchas posiciones, pero cuando el equipo en conjunto no está bien, se dice, y ayer el equipo no estuvo bien hasta la salida del Monito Vargas y Pedrosa. Y creo que el 90% de la gente lo vio así. siempre habrá ese 8% que estará en contra de, por ejemplo, de todo lo que yo diga, posiblemente, y que sea un defensor a ultranza del entrenador, posiblemente, y que pase factura a todo lo que estamos diciendo, posiblemente también, pero la realidad es otra. Si hubiéramos perdido 1-0, ¿qué hubiera pasado entonces? Claro, es ciencia ficción, porque ganamos 1-2, pero ganamos 1-2 por ese destello, por esa calidad del Monito Vargas en el pase al Chucky. Y luego por también se produce una jugada que para mí es importante, o un cambio importante, que es la lesión de Ramis, la entrada de Sergio Álvarez, y es donde las dos cagadas del Eibar vienen por ahí, en esa banda, en esa zona donde está Sergio Álvarez. ¿Que hubiera sido con Ramis igual? Puede ser, pero tampoco lo podemos demostrar que fuera de esta manera. Pero sí que es cierto que el pase del Monito se filtra de una manera brutal y es un pase increíble hacia el Chucky Ferreira, que desgraciadamente se lesiona en esa jugada, que veremos el tiempo que va a estar de lesión, pero como mínimo entre 2-3 semanas seguro. Si la rotura no es grande en el femoral, bueno, que es el femoral, ahora conocido como isquio, son 2-3 semanas y nos quedamos con un delantero. Por eso reclamábamos en el mercado de verano, el último día, el fichaje de un delantero, porque solo tenemos dos. Y hay equipos como el Getafe que tienen cuatro delanteros: Jorge Molina, Mata, Ángel y Gallego. Cuatro delanteros centros. Y nosotros tenemos dos. Y uno se ha lesionado. Y Caleri venía de no jugar, de entrenar solo. Que ayer, bueno, pues hizo lo que pudo, pero no hizo mucho Jonathan Caleri en el día de ayer. Pero es que Caleri va a tener que jugar ahora como hombre arriba. O vas a poner a Campuzano o vas a poner a Uley, que no son jugadores para estar ahí. Claro, nos faltaba un delantero y lo veníamos reclamando, pero bueno, como todo es para el invierno, también vendrán los Reyes Magos en invierno. Y a ver si nos traen algún jugador más. También se puede achacar toda la mala suerte. Tenemos un lateral derecho, Corchia, se lesiona. Ahora el Chucky. Pero eso entra dentro de lo que es una planificación y entra dentro de que vamos a jugar dos competiciones. Liga y Copa. De la Copa de la UEFA o la Europa League. La Copa vendrá más tarde, la Copa del Rey. Pero imagínense ustedes que ahora se lesiona Caleri o lo sancionan. Es que no tenemos un delantero. ¿Qué vamos a poner? A Sony, al del filial, que nos lo ha cedido el Girona, que el año pasado jugó en el Perelada, 5 partidos en primera también, y que como tiene menos de 23 años puede subir y bajar. O ponemos a Moja. Un poco de seriedad también. Yo no sé la decisión definitiva de no traer un delantero, quién la hizo. Pero estaba claro y lo veníamos avisando de que no era una decisión correcta, porque nos faltaba otro. Alguno puede pensar, hombre, tienes cuatro y se te lesionan los cuatro, la culpa no, por supuesto. Pero es que teníamos dos. Y el Chucky llevaba desde principio de temporada. Y al final, pues, desgraciadamente ha caído. Vamos a ver qué pasa ahora, porque David tampoco está, Piatti tampoco está aún para jugar, y jugamos el jueves, el domingo ante la Real Sociedad, luego el jueves que viene ante el Celta, jugamos contra el Valladolid, vamos a Moscú y jugamos contra el Mallorca. Yo no sé si el Chucky va a estar en esos partidos, creo que no. Se pierde 6 partidos. Repito, ojalá me equivoque y que la lesión del Chucky sea más pequeña, pero es que ayer no podía ni apoyar el pie. Por lo tanto, como mínimo 2-3 semanas de baja por esa rotura. Si esta tarde que le hacían pruebas sabemos definitivamente la lesión del jugador argentino, pues la comentaremos. Si no, pues mañana se sabrá el alcance de la lesión del Chucky Ferreira. Podemos hablar de muchas más cosas, por supuesto. Y vamos a analizar, repito, en esta primera hora lo que fue el partido con Alberto Osuna también. pero intenten. Les pido un poco a los oyentes que sean positivos, pero que tampoco piensen que por haber ganado ya hemos solucionado todo. El jueves, Ferencváros. Sinceramente, el Ferencváros creo que va cuarto o quinto en su liga. La liga húngara no es una liga potente, pero es un equipo que, bueno, pues, que va a estar ahí con nosotros. Y que el año pasado quedó campeón de liga. Y que jugó la previa de la Champions con el Ludogorets. Lo eliminó el Ludogorets. Pasó a la y al final pasó a las previas de la Europa League. Y el Ludogorets, que también está en nuestro grupo, también pasó en la última ronda de la Europa League. De las previas, por supuesto. Y que se han juntado otra vez y nos ha tocado en nuestro grupo. Pero es un equipo que vamos a ver cómo. Ni será, bueno, no sé si será parecido al Zoria, pero no tendrá nada que ver ni con el Lucerna ni con el Starnian. Y me preocupa pues que el equipo no esté jugando bien, que no estemos como teníamos que estar aún, por mucha victoria de ayer en campo del Eibar, que es un bálsamo de tranquilidad, que todo parece que haya cambiado. Pues para ver a nivel personal que todo ha cambiado y que el equipo ha mejorado, necesito ver un cambio. No vamos a ganar, como he dicho al principio, los partidos jugando mal. Es muy difícil. El Eibar, porque el Eibar no es lo que es. Sinceramente, no es lo que es el Eibar. Pero la Real Sociedad es un equipo que toca, que juega bien. Y no porque le ganó el otro día el Atlético de Madrid, sino porque es un buen equipo, no es el Eibar. El año pasado, en la última jornada le ganamos ese famoso 2-0 que nos dio el pase a la previa después de que el Sevilla le ganara al Athletic de Bilbao. Pero si no, tenemos que cambiar mucho aún. Y por eso, hombre, a ver, no quería perder. Está claro que yo no quería perder, prefiero ganar jugando mal, sí que es cierto, pero me esperaba algo más. No del equipo, que también, pero de las lecturas, de los jugadores, del entrenador. A lo mejor el resultado de ayer hace cambiar todo y la mentalidad de los jugadores o el estado anímico mejora, están todos más contentos, es posible. Pero eso no lo vamos a ver el jueves. Jueves veremos otra cosa distinta porque es Europa y la gente pues sale con otra mentalidad. Lo veremos el domingo a las 2 de la tarde. Domingo 2 de la tarde contra la Real Sociedad. Ahí va a ser un partido, además, horario extraño, porque no sabes si vas a desayunar, vas a comer o vas a merendar casi. La primera vez que jugamos a las 2. Tampoco sé la gente que va a ir, pero espero que, primero que el jueves, que la gente vaya el jueves a Cornellá, que además hay una promoción muy buena del club para los tres partidos de Europa League, promoción en descuentos para socios, etcétera, etcétera, para abonados, para ver los tres partidos de casa de la Europa League, que son, por orden, Ferencváros, CSK y Ludogorets. Perdón, Ferencváros, Ludogorets y el último, el CSK. Así que, con tranquilidad, pero con los pies en el suelo, que ayer se ganó, pero tampoco fue un gran partido. Por no decir que, no, que fue un mal partido. Los equipos grandes dicen que ganan jugando mal, pero nosotros de momento no somos un equipo tan grande para todo esto. También puedo decir, la liga está muy igualada. Todas estas lecturas y todos estos tópicos los sabemos. Pero el equipo no jugó bien. Y gracias, repito, al Monito Vargas y a Pedrosa por su salida en el minuto 70 y pico, 60 y pico más o menos, nos cambió el destino. Y un destino que nos ha servido, bueno, pues para creer, para romper la racha de no ganar en liga, porque llevábamos tres partidos sin ganar, de no marcar. El primer gol de la liga lo marca el Chucky Ferreira, como era de esperar. Y eso que alguno lo quería echar. Pero, bueno, pues estamos en una posición muy baja de la tabla, porque estamos por delante del último que marca el descenso, pero tenemos por delante también equipos que tiene los mismos puntos que nosotros, pero con peor diferencia de goles. Así que si queremos ir subiendo, tenemos que ganar a la Real el domingo. Y no hay más historia. Todo lo demás son cuentos chinos para niños del Japón. Las 7 y 20, hacemos una pausa. Y no, antes de la pausa, yo creo que vamos a escuchar los goles y luego haremos la primera pausa. Son las 7 y 20, vamos a revivir los dos goles en 3 minutos que significó de pasar del 1-0 al 1-2 gracias al Monito Vargas y a Adrián Pedrosa.
Se produce el cambio en el Eibar, la entrada de Sergio Álvarez, se retira Ramis, el autor del gol, lesionado, ya teníamos dudas de que pudiera seguir, al final ha hecho lo que tenía que hacer y para nosotros un problema. Balón para el Monito Vargas, el Monito para el Chucky, el Chucky, el Chucky, el Chucky, el Chucky, el Chucky. Gol, 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 gol del Chucky Ferreira, que además se lesiona. El primer balón que toca el Monito Vargas, se lesiona el Chucky Ferreira al conseguir el gol. Repito, creamos un circo y nos crecen todos los enanos habidos y por haber. Marca el Chucky Ferreira en el minuto 31 y medio de esta segunda parte, en un pase providencial, prodigioso, brutal del Monito Vargas, pero perdemos al Chucky Ferreira. Madre mía, peor imposible. Peor imposible, es que no puede ni apoyar el pie el Chucky Ferreira. El mejor jugador en ataque, lo acabamos de perder cuando ha marcado el empate a uno. En una jugada, bueno, en un pase increíble del Monito Vargas. El Monito es el 95% del equipo. Entra Granero por el Chucky Ferreira, que ha marcado el primer gol en Liga en el minuto 31, por lo tanto habrá que sumar cuántos minutos sin marcar un gol. Llevábamos, o luego lo cuento, llevamos 315 y 31, 346 minutos. Una auténtica pena la lesión del Chucky Ferreira. Juega el Monito otra vez, sigue el Monito. El Monito para Granero, pierde Granero, demasiado lento Granero ahí. Balón para Sergio Álvarez. Recupera Pedrosa. Ojo a Pedrosa, ojo a Pedrosa, ojo a Pedrosa, ojo a Pedrosa. Sigue Pedrosa, 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 Pedrosa. Gol, 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 Granero. La jugada de Pedrosa se quedó a media. Sergio Álvarez, llega la moto de Pedrosa, línea de fondo, centra Pedrosa y Granero, que consigue el segundo. El milagro se está haciendo en Ipurúa gracias al Monito. Español 2, Eibar 1.
Después de 12 años, el Español de Barcelona se la juega en Europa. No te pierdas los 3 partidos de UEFA en el RCD Stadium contra el Ferencváros de Budapest, el Ludogorets de Razgrad y el CSKA de Moscú. Compra ahora el pack de 3 entradas con un descuento de hasta el 50% y disfruta de la Europa League en el RCD Stadium con el Español de Barcelona. ¡Vamos!
Ya está en Igualada Electroking, tu tienda de electrodomésticos con precios de página web y atención personalizada. Electroking es la nueva tienda de electrodomésticos con precios bajos, bajos, para que a primera vista te quedes con tu electrodoméstico. Electroking, visítanos en Rambla General Vives 11 de Igualada o en electroking.es. Electroking, electrodomésticos al mejor precio.
Especias y conservas, Dani.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de español.
7-25, primera victoria del equipo de hockey frente al Valls en la primera jornada de la primera catalana. Valls 2, Español 6, así que felicidades al equipo de hockey. Luego iremos con el resto de partidos, pero que fueron amistosos. También antes de saludar a Alberto Suna, que nos dio el salto ayer de mala manera, pero ha visto el partido, cosa que le agradezco. Pero bueno, por cierto, bueno, es igual, eso no tiene nada que ver. Joan Capdevila vuelve al club, como un poco relaciones institucionales. Yo creo que es un poco lo que hacía antes Tamudo, en su momento cuando lo vuelve a fichar para el Español Ramón Robert, es lo que va a hacer Joan Capdevila, que además está muy vinculado a la LFP, así que creo que es un buen fichaje. Hay mucha gente que se ha molestado, se ha enfadado, cuando el club ha puesto lo de un nuevo perico va a llegar, lo de como si fuera un jugador. A mí me parece que tampoco hay que hilar tan fino, ¿no? Por parte de la gente. Tiene la piel muy sensible. Me parece una idea bien, que está bien, que está divertida. Aunque ya sé que mucha gente pensaba que iba a fichar un jugador. Ojalá. Pero ya saben que solo podemos fichar jugadores que estén en paro y no tenemos ningún jugador, por ejemplo, que se haya lesionado y cambiar esa ficha. Así que nos quedan solo jugadores en paro. Hombre, sí que hay jugadores en paro. Pero alguno que nos vaya a nosotros bien, pues yo, si hay un delantero que esté en paro, yo lo ficho. Pero creo que si está en paro será por algo. A no ser de que haya pasado algo y se haya cabreado con su entrenador y haya rescindido el contrato. Pero normalmente es muy complicado. Hombre, hay jugadores como, por ejemplo, Álvaro Medrán, que me parece un buen jugador y que no tiene equipo. Hay otros, bueno, tendría que ver la lista, pero delantero que nos interese, podríamos fichar. Si están en paro, cualquiera, hasta Ibrahimovic, me parece, que es el protegido de Alberto Osuna. Pero claro, si viene Ibra, tenemos que vender el campo por la pasta que cobra. Así que Joan Capdevila, felicidades a Joan, creo que es una buena noticia para el club, sinceramente. Y repito, no tengan la piel tan fina, que al final acaban quemándose todos. Que me parece una noticia divertida, como la ha vendido el club, aunque todos quisiéramos otro fichaje, pero en estos momentos, a no ser de que se lesione un jugador de larga duración, entonces la liga te permite fichar un jugador, aunque no esté en paro. Alberto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, el partido lo viste ayer,
sí.
¿Qué te pareció en líneas generales?
Malo, no me puede parecer de otra manera. Me pareció, en cómputo global, el partido en sí malo y evidentemente si nos fijamos en Español, pues la línea, ¿no? La línea que viene jugando, lo que viene generando, que es entre poco y nada, y como tú dices, pues los dos
destellos,
los dos flechazos del final, el buen pase del Monito, el primer balón que toca Granero en Liga porque no había jugado, que lo comentábamos, y sale y marca nada más salir. O sea que esas dos cosas, pero poco más. Yo aquí me he apuntado una serie de cosas que si quieres vamos analizando un poco por partes.
Bueno,
pero
antes nos vamos
sí,
a
Ferran, sí, sí.
Servicios Inmobiliarios Integrales, y analizamos hasta las 8, porque repito, a las 8 abriremos los teléfonos para que los oyentes puedan opinar de lo que fue el partido de ayer y también votar el jugador más sólido y seguro de Rombus y el mejor jugador del partido Trofeo del Globo, porque ayer acabamos a las 2 y desde aquí, por supuesto, felicitar a la selección española de básquet por el título del Campeonato del Mundo. Algo que nadie esperaba con esa selección, porque no estaba ni Pau Gasol, renunciaron, y espero que no vuelvan más a la selección, que no vuelvan más ni Ibaka ni Mirotić, que no vuelvan, porque si han sido capaces de dejar tirado en un momento determinado, faltando Gasol, que Gasol estaba lesionado, bueno, tampoco es su selección, porque son los famosos asimilados. Ibaka y Mirotić son asimilados, aunque Ibaka sí que es verdad que con 15, 16 años estaba en Hospitalet, jugando en Hospitalet, por lo tanto, pero a mí me dolió muchísimo que renunciaran. Y desde aquí también a todos los jugadores que participaron en las famosas ventanas aquellas de la FIBA para clasificarse para el Mundial, que solo 3 han estado en la lista definitiva de los 12, han estado 3, que son Colón, Beirán Y el otro es, ¿te acuerdas tú el otro? El, me falta uno.
Pero que no han jugado nada, vaya.
No, bueno, han jugado un poquito.
El último partido.
No, han jugado los minutos de la basura cuando estaba todo decidido en algunos partidos.
Porque no, no sé si es como la Champions, que si no juegan no se le atribuye a él como campeón. Eso pasa en la Champions, ¿ya?
A ver, es Colón, Beirán y el otro es Arrabaseda.
Ah, Arrabaseda.
Xavi Arrabaseda.
Sí, sí, sí.
Pero a estos tres y a otros que se quedaron a mitad de camino, si tenemos el oro, es gracias a ellos. Porque los otros, los clubes, no les dejaban jugar y los que estaban en la NBA no podían jugar estas ventanas. Algo que nos hemos salvado para los Juegos Olímpicos de Tokio, porque estamos ya clasificados al ser campeón. Bueno, los dos europeos primeros iban a Tokio y los dos europeos son España y Francia. Bueno, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Recuerden que Ferran tiene el servicio del coworking, también un buscador de locales increíble a través de su página web www.ferran.es. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. 93-648-00. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, servicios inmobiliarios integrales. Mañana tenemos la tertulia habitual de Ferran, servicios inmobiliarios integrales. Y el miércoles la tertulia de senadores, que combinaremos con el tema de la rueda de prensa de David Gallego, cuando ya se sabe el horario.
Sí, luego lo explicaremos todo.
Vamos con el partido, los ítems del partido de ayer.
Sí, a ver, yo, o sea, dando tres estadísticas básicas así generales, el Español perdió la posesión, no tuvo la posesión del partido, solo tuvo el 56% de éxito en los pases en todo el partido. 56% es muy bajo, es un porcentaje bajo. 4 tiros fuera y 2 a portería, los 2 de portería, los 2 goles, no chutó ninguna vez más a portería. Y otro dato, que son 47, hizo, o dio, mejor dicho, 47 pasos precisos en campo contrario. En todo el partido solo 47 pases precisos en campo contrario. Eso ya habla mucho de qué juego desplegó el Español, sobre todo en campo contrario y llegando a línea de fondo y proponiendo. Yo creo que en ningún momento el Español tuvo el dominio del juego ni impuso su juego, porque todavía no sabemos casi ni a qué juega. Volví a insistir con ese 4-4-2. Aquí ya lo comentamos, que era de esperar.
Ya, pero 4-4-2 me parece bien, pero...
No, a mí no.
No, escúchame. Me parece bien, pero no con Melendo.
Claro, por eso te digo.
Y con Darder tampoco.
Me parece bien en el sentido de que, bueno, aquí lo comentamos, ya que ya tiene los dos delanteros, pues bueno, un campo como el Eibar y tal, pues pone los dos delanteros, porque son los dos que tienes, y los pones en punta. Pero claro, lo que no puedes es eso, es poner la línea de 4 y poner Melendo en un lado y a Darder en otro. O sea, es que los ahogas ahí como si los tiraras a una piscina.
Yo te pregunto, ¿Melendo y Darder, porque Roca es otra historia,
sí,
están mal porque no juegan en su posición o porque están mal?
Yo creo que Darder es más por actitud y por falta de intensidad. Y en el caso de Melendo, creo que él siempre lo intenta. Y es verdad que a lo mejor hay una fase inicial que él pelea y lucha. Y luego es verdad que ya la segunda parte ya se deja ir y ya también es un poco por falta de actitud. Pero al principio creo que él siempre lo intenta. Y yo creo que Melendo es más por estar escorado en esa banda, que el pobre.
Aparte que
ni defiende,
claro,
ni ataca.
Defensivamente es que Melendo no corta un balón, se le va a todo el mundo.
Es que, claro, yo entiendo que Melendo estará contento porque juega. Porque Gallego le podría decir, oye, no, como yo necesito otro perfil de centrocampista, no vas a jugar. No, él lo mete en el campo y entiendo que Melendo deberá estar contento porque al menos es titular y tiene minutos, pero es que por otra parte no puede estar contento porque no puede desplegar su juego y claro, cuando un jugador ve que no aporta lo que puede aportar al equipo, pues claro, se viene abajo y llega un momento que le minas la moral, ¿no?
Aparte que yo recuerdo haber nombrado a Melendo en la primera parte una o dos veces. Hostia. A Darder, tres cuartos de lo mismo.
Y lejísimos del área contraria,
sí, sí, claro,
en campo propio, que Melendo ahí no tiene ningún peligro tan lejos, que eso es lo que siempre hemos comentado.
Y luego el tema Roca, ¿qué te parece a ti el tema Roca?
El tema Roca es raro, la verdad. Es raro porque está encadenando demasiados partidos con un nivel bastante bajo. Acostumbrados estábamos acostumbrados a ver un gran Marroca que no perdía balones, que daba estabilidad en el centro del campo, que filtraba balones a la espalda de los centrocampistas. Claro, es que ya no solo no vemos un gran Marroca con balón, sino es que sin balón sufre. Conté creo que 4 pérdidas tontas en la primera parte. Claro, es que ya no solo es que aporta al equipo, sino que le quita, ¿no? Porque llega un momento que un jugador ahí que no te defiende, que te pierde balones cuando es el que tiene que recuperarlos, luego no tiene acierto en los pases a la hora de filtrar y demás, no sé, es raro la verdad, porque un bajón puntual, 1 o 2 partidos, vale, pero es que tantos partidos encadenados jugando un nivel tan bajo, si lo comparamos con el que venía jugando, es raro.
Pero también es verdad que el técnico no hace cambios, es decir,
no.
Insiste en Melendo, insiste en Roca, con Darder últimamente también está insistiendo, que durante algunos partidos, no me refiero a ahora, sino anteriores, Darder no jugó, pero ahora están jugando los tres y, repito, yo no sé cuál es. Soy sincero, para mí el mejor de los que ayer estuvo, sin contar al Monito y sin contar a Pedrosa y Granero, que salieron a partir del minuto 60 y pico, 70,
es que
fue Víctor Sánchez.
Es que yo creo que si tú quieres insistir con el 4-4-2, no puedes jugar con estos 4 centrocampistas para empezar. Luego, está claro que el banda titular es Matías Vargas, pero creo que a lo mejor, si él quiere insistir con el 4-4-2, que no quiere cambiar de sistema,
Pedrosa,
tienes que meter a Monito por la derecha y a Pedrosa por la izquierda, porque es que no te queda otra. No puedes seguir con Melendo y con Darder en las bandas, porque ya estás viendo que es que generas poquísimo, no tienes el balón. Estás muy atrás, el equipo muy hundido, no hay salida a la contra, porque Darder y Melendo no son jugadores rápidos para salir a la contra, no son desequilibrantes. Entonces, yo creo que ahí, jugando con ese sistema, no pegan para nada esos dos jugadores. Luego creo que al tener a dos puntas, tanto Javi López como centrales, Dirac también en muchas ocasiones, abusaron de pelotazo. Que eso es digamos,
un alter... En un campo como el de ayer,
sí,
se puede entender.
Se puede entender y no se puede entender. Porque una cosa es que en un momento dado tú sepas que tienes a dos delanteros arriba, que tienes dos referencias, y una de tus alternativas puede ser balón arriba. Ahora, cuando ya abusas de pelotazo largo, juego directo, llega un momento y además estás viendo que la defensa de Eibar es fuerte. Que es que otro dato es que Caleri perdió 13 duelos con los centrales. Es que cada balón largo no ganaba ninguno.
Ni
Caleri ni Ferreira. Todos los balones largos...
También es verdad que los pases no eran buenos.
No eran precisos, pero igualmente todas las caídas las ganaban los centrales del Eibar. Todas.
Estamos hablando de dos centrales. Uno es Ramis, que tiene 35 años, y el otro es Arbilla, que no es central.
No.
Y que empezó a jugar de central con el Eibar hace año y pico, pero que central no era y que sufre mucho, pero claro, además en banda izquierda Arbilla, banda derecha Ramis, banda izquierda Arbilla.
Sí. Bueno, a veces ha jugado de lateral izquierdo incluso.
Ya, pero porque... no es.
No es lateral natural. Y luego también otro detalle que vi, por ejemplo, no sé si te fijaste en la primera parte, unos 5 o 6 saques de Diego López en largo,
sí,
con la mano, que fueron de campo a campo prácticamente. O sea, no sé si es el miedo de querer jugar en corto, porque Diego...
Ayer en corto no jugamos casi nada, en la salida de balón del portero, ¿eh?
No,
nada.
Es que yo también tengo apuntado, salida de balón desde centrales, inexistente. Pero que yo quiero pensar que Diego López está desde atrás y está viendo cómo va el partido, tal y como está el equipo técnicamente, y dice, no me la voy a jugar en corto porque sé que es que la vamos a perder o la vamos a liar en salida de balón. ¿Qué hago? Pego pelotazo. Pues claro, pego 5 pelotazos largos, que con el campo tan pequeño, que llegaban de campo a campo, y era pérdida de balón que decías, acaba de atacar el Eibar, venga, la tenemos nosotros, a ver qué proponemos, balonazo arriba, y era un despropósito. Luego, en lo que comentamos de que Caleri, soy impreciso, también hubo un centro de cobras de la banda derecha que se salió fuera. Luego hubo otra jugada que al final acabó siendo oportunidad porque la reacción fue buena, esa que controló con el pecho, chutó y no le dio ni al balón, que luego sí que tuvo esa oportunidad porque se rehizo, pero lo vi bastante impreciso y bueno, será, entiendo, por la falta de entrenamiento y el nivel competitivo.
Teóricamente no, porque ha entrenado durante 2 semanas.
Sí, pero solo.
Bueno, digo aquí, ya entrenó con el equipo, entrenó allí en el famoso equipo este o donde estuviera entrenando solo, pero claro, es que ahora solo nos queda el de delantero.
Sí.
Porque Campuzano no es un delantero y Ulei tampoco.
No, es que es lo que tú decías, si tú ya de partida quieres jugar con 2 delanteros, no puedes tener solo 2,
claro,
porque a la que se te lesiona, sanciona cualquier cosa, ya tienes que cambiar el sistema. O cambiar el sistema o meter de delantero a un jugador que no es delantero. Entonces,
claro, ya lo hicimos
tienes muchos problemas.
Con... ¿Qué partido fue que jugó Ulei? Bueno, con Ulei y el Monito Vargas el día del...
uno de Europa, ¿no?
De, no, el día de Granada.
Ah, sí, que sí, sí, 0-3, sí, 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 claro, que aún no estaba Caleri, claro.
Y luego en un partido en Europa jugó el Chucky y por detrás creo que fue Ulay.
Sí, sí, que es que ya
como
visto,
segundo punta y que no funciona ahí.
Comprobado que no funciona. Lo que me decías de Marc, también tengo apuntado que si te fijas, antes Roca era un jugador intocable en el sentido de que nunca lo cambiaba, siempre acababa los partidos. Ahora lleva varios partidos, ayer fue otro.
Es que ayer fue el cambio fue clave otro, fue ese, la marcha de Roca. Se va a Darder más al centro.
Pero quiero decir que antes, Roca, yo me acuerdo que acababa los partidos siempre, los 90 minutos, y ahora es un jugador que cuando llega a minutos 60, 70 o incluso antes, es o el primero o el segundo cambio,
es que
el cambio de los
fue,
partidos.
Darder se va al centro, el Monito se va primero a la banda izquierda, se queda Melendo en la derecha, y luego Melendo lo cambian, Monito se va a la banda derecha y Pedrosa se va a la banda izquierda.
Sí, sí, sí. Y por ejemplo, jugadores como Víctor Sánchez se quedaron.
Sí, no, pero es que Víctor es un jugador que para mí está aportando muchísimo más
que
el resto de jugadores, porque por lo menos ni pierde balones, sabe cuál es su cometido, sabe cuál es su papel.
No, y al menos tiene actitud.
Claro.
Es intenso, va con ganas, tiene garra. Es lo que siempre decimos, cuando a uno no le acompaña la calidad, el talento o la técnica, pues tiene que sustituirlo con otra aptitud, que en este caso Víctor es lo mejor que tiene. El tema de la garra, el espíritu, que aprieta, que va, que hace faltas, que incordia en el centro del campo, y al final, si no tienes el balón, si no tienes el balón, yo prefiero tener un jugador como Víctor que no como Roca, porque ¿de qué me sirve tener un jugador como Roca si va flotando por el campo?
Igual
no
que Darder y que Melendo, pero el tema de Melendo lo achaco más a la posición donde está jugando, que no se siente cómodo, que tiene que bajar a defender y él no puede defender, y estamos cayendo en errores del pasado.
Sinceramente,
en errores de Quique Sánchez Flores, de hacer jugar a futbolistas como Darder en una banda cuando Darder no puede jugar en una banda.
Y luego creo las dos claves, como te has comentado, que fueron tanto Pedrosa como Monito, creo que tienen que ser dos jugadores titulares. O sea, Pedrosa tiene que jugar sí o sí de extremo izquierdo o de derecho, pero de momento yo creo que de izquierdo le da mejor, porque ese estilo Gareth Bale un poco cuando estaba en el Tottenham, que era muy bueno, partido desde atrás, mucha velocidad, potencia, que cuesta pararle.
El cambio de ritmo que le hace a Sergio Álvarez.
Este es un robo, porque es un pase de central a lateral, que él lo anticipa, lo ve, se anticipa la jugada, la corta y luego le salta al central que ha fallado el pase, y él no es que tenga mucha calidad en los pies porque no hace grandes regates, pero se la tira larga y con la potencia que tiene de piernas llega. Y luego
tiene una velocidad muy muy fuerte.
Tiene mucha zancada. Claro. Y luego llega y pone centros con más o menos sentido.
No, el centro es verdad que...
Pero levanta la cabeza y ve a Granero. No la pone así. A lo mejor la podría haber puesto por arriba. Él ve a Granero y la pone por abajo bien. Un balón franco para que pueda rematar. Y luego también te iba a decir el tema de Matías Vargas, como tú decías, que el primer balón que toca y te filtra ese pase, que es un pase brutal porque va por arriba, que no la pueden ni... O sea, es como una vaselina casi, que
le da con un poco
sobrepasa.
Con el exterior.
Sí, un poco entre exterior y empeine, pero es como le da la fuerza necesaria para que sobrepase al defensa, pero no llegue el portero y le cae perfecto a...
Sí, le baja el balón como por peso a Chuque, que tuvo la mala suerte al rematar. Yo creo que por la inercia del empujón, que también le empujan y él va un poco trastabillado, debe pisar mal o gira mal.
Pero hace bastante mala pinta, por dos cosas, porque si te fijas, él se toca ya el muslo antes de caer. O sea, antes de caer ya se echa la mano al muslo y cae con la mano en el muslo. Y luego la imagen del banquillo, no sé si la has visto por la tele.
Sí, la he visto.
Pero es desoladora, con las manos.
Es que además no podía andar.
No podía andar.
Es que él sale del
no podía
campo
pisar.
Sin pisar el...
Y luego cuando llega al banquillo da un golpe al banquillo, porque él ha notado que cuando es una cosa muscular, aquí la parte posterior del muslo del isquiotibial, mucha suerte tienes que tener para que no sea una rotura que mínimo un mes te deja fuera.
Claro, el problema es saber que cuántos centímetros de rotura tiene el femoral. Repito, antes era femoral, ahora todo es el isquio, pero antes se llamaba el femoral. Así que...
Y otra cosa que apunto.
Esperemos que sea poco, pero hasta después del parón yo creo que no vuelve.
Y otra cosa que apunto, que con la victoria parece que se nos ha olvidado, pero expulsaron a Naldo.
Sí, bueno, pues Bernardo.
Bueno.
Para mí tiene que jugar Bernardo, claro. Pero a ver, yo no entiendo por qué Bernardo no jugó ayer, por ejemplo.
Sí, sí, eso implica que la semana que viene, como no estará Naldo...
El jueves juega Naldo seguro.
Sí.
Seguro.
En principio sí. No,
ya, pero que, claro, es que el jueves tiene que jugar Javi López, porque no tiene esa corchilla. Naldo juega porque no va a jugar el domingo. Y tienes la opción de...
O cambiar de sistema.
De Calero o Bernardo. pero va a jugar Calero, que Calero se va a chupar todo hasta que vuelva David. Banda izquierda, Pedrosa. Bueno, pues jugará Pedrosa teóricamente por Didac, porque Didac lleva también, claro, a Didac se puede criticar muchas cosas.
Bueno, yo hoy le he preguntado el
pero
tema
sí
del,
que es verdad,
del físico y ha dicho que bueno, excepto el día de Rusia, que se llegó muy tarde a casa por las 6 de la mañana y tal, que él está bien físicamente. Pero claro, es que
ya de Ucrania.
De Ucrania,
porque aún no hemos ido.
Es verdad, Ucrania. Sí, es verdad, lo ha dicho. Claro, tampoco sé si poniendo a Pedrosa de lateral, no sé si Gallego prefiere ponerlo ya de extremo directamente, ¿eh? Porque a lo mejor poniéndolo de lateral está un poco lejos del área y a lo mejor si diga que está bien físicamente, me refiero, igual lo pone directamente de extremo. Lo que está claro es que jugará Matías Vargas seguro. Entonces no sé si prefiere.
Y yo creo que Uley también juega.
No sé si preferirá tener a Matías Vargas desde la izquierda y tener a Pedrosa de lateral. O querrá tener, digamos, las dos bandas, Pedrosa y Matías, que eso te obliga a tener a Matías por la derecha. Ya veremos lo que acaba haciendo. Lo que está claro es que si sale otra vez con el 4-4-2, el que acompañe a Caleri, a ver quién será, pero lo que está claro es que no será un delantero puro y volveremos a tener problemas en el hecho de generar o de un jugador que, pues como a lo mejor Uley, que no las aguante, que no sepa aguantar el balón y demás. Ya veremos. Bueno, a lo mejor la parte positiva que puedo sacar es si juega Uley con otro delantero que sea Caleri, que es perfil diferente. Bueno, tienes dos delanteros que tienen perfiles diferentes, ¿no? Uno que te puede ir más al espacio y otro más estático, pero es que ya hemos visto que Uley partiendo de espaldas y estático y de una posición tan centrada,
pues la opción es
no
Campuzano.
No se desenvuelve bien. La opción es Campuzano, que hoy el entrenamiento no le salió muy bien y le estaba apretando ahí Gallego por el campo y campo, que no salía, chutes mal, controles mal, pero bueno. Hoy
no tienes otra opción, porque
ya.
A no ser que pongas a Moja, es que no hay otro.
No, claro, ahora mismo
por eso
no, es eso, o cambiar de sistema, o volver al o al 4-3-3.
O al 4-2-3-1.
Sí, pero claro, hoy le pregunto a Didac el tema de si ellos han entrenado el 3-5-2, y me ha dicho, no, si nosotros solo hemos jugado 4-4-2 y 4-3-3. Y hombre, no es verdad, porque ha habido partidos que se han jugado 4-3-1, 4-1-4-1, diferentes fases de juego, pero se ha probado otros. Claro, él no quiere admitir que se han hecho muchos cambios de sistema, pero se han hecho realmente. Pero bueno, en fin. El partido al final, lo comentamos el otro día con Robert, te deja ese mal sabor de boca por cómo juega el equipo y por lo poco que genera y porque sigue con la misma línea. Y sobre todo, que es lo que mata a mucha gente, el tema de las declaraciones del míster, que sigue con el que veo que el equipo da un pasito más allá cuando todo el mundo está viendo otra realidad. Pero es verdad que, bueno, al final se han sacado 3 puntos, que esperemos que sea ese chute de adrenalina y de confianza.
Y que anímicamente
cara
el equipo diga, hombre, ya hemos ganado, vamos a quitarnos otro peso. Claro, que llevamos tantos pesos.
Sí.
Primero el peso de la clasificación
sí.
para la fase de grupos.
Ahora el peso,
ahora
de,
el
marcar,
peso
¿no?
de marcar, el peso de haber ganado el primer partido. Bueno, pues algún día nos quitaremos tantos pesos y acabaremos jugando a algo, sinceramente. A ver, por supuesto que nos alegramos de la victoria, pero seamos realistas también. Y lo que decía al principio del míster, hubiera sido para mí más honrado que sale en la rueda de prensa diciendo, hemos jugado mal, lo reconozco, no ha salido el partido que yo quería o que nosotros queríamos, pero la clase de algunos jugadores nos han dado la victoria, oye, y quedas como un señor.
Claro.
Y además la gente te dice, hombre, me parece perfecto, pero no puedes vender una película que no es.
Es que yo no sé si eso realmente lo hace como se especula, en plan, de que lo hace de cara a la galería y de cara a la prensa, pero él a sus jugadores les dice otra cosa, pero que no tendría ningún sentido.
No, porque luego los jugadores piensan igual.
Sí, sí.
Porque hablas con ellos y da la sensación.
Excepto Diego López ahí la primera jornada y demás,
y
los demás. Sí, Víctor un poco.
Yo reconozco que después del partido, algún jugador estaba por allí, lo vi, me dijo, 3 puntos, 3 puntos. Le dije, sí, pero me dijo, es igual, 3 puntitos, claro. Si esa es la lectura, pues 3 puntitos.
Bueno, esa es la lectura en el sentido de salir un poco de la mala racha, ¿no?
Pero
decir, hemos ganado y me quiero olvidar de este partido, pero ya hemos ganado, ya está.
Pero yo no lo veo, yo no noté eso.
No,
yo
noté
que son 3 puntos.
De suerte.
Pero hemos sido mejor, hemos ganado.
Sí.
Y somos, ya hemos solucionado todo. No,
sí,
no.
Sí, sí.
Hemos solucionado todo, no. Ojalá para solucionarlo todo. Vamos a ver el jueves con el Ferenbaros y luego el domingo con la Real Sociedad.
Sí, porque es que jugando así te salió bien ayer, pero jugando así no vas a ganar muchos partidos.
Hablamos ahora, después de una pausa, de ya del timing para el partido de la Europa League del jueves, y a las 8 abrimos teléfonos.
Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, convenciones, comuniones y banquetes. Campalou está abierto todos los días de la semana. Campalou dispone de un espectacular buffet libre todos los fines de semana y festivos. Además, podrás disfrutar de un mago y una monitora para los más pequeños. Servicio de carta en nuestro salón íntimo El Racunet. Y por supuesto, un menú diario. Campalou está en calle Montesa 15, Esplugas. Si quieres más información y reservas, campalou.com o llamando al teléfono 93 473 0745. Campalou es un restaurante hecho a tu medida.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en tiempo de español.
8 menos 10. Básquet, una victoria y una derrota. Victoria ante el Tona 69-52, derrota ante el Torelló 54-56, en el torneo que se ha disputado este fin de semana en diversas localidades del Maresma. Y ya saben que dentro de una semana, no esta semana, la semana que viene, empieza la liga ya de básquet en esta segunda catalana. Timing para el asunto Europa League, ruedas de prensa, etcétera, etcétera.
El timing no es oficial, pero es lo que nos han dicho y es un timing aproximado y que espero que se acerque
a la realidad.
Lo máximo posible a la realidad.
Mañana.
Mañana, entrenamiento puerta cerrada 10:45. Miércoles, entiendo.
Aún no se sabe del miércoles.
Lo que se sabe del miércoles es que el gallego saldrá, se supone, 5:30. Con Javi López, porque ya es obligatorio.
Sí, ahora salen los dos a la vez ya.
Eso es capitán y míster, ya es obligatorio.
O capitán
ya.
O un jugador. Entrenador y un jugador, sí. No tiene por qué ser siempre el capitán.
Es que me he quedado con las ganas de preguntarle, porque no sé si es obligatorio capitán, pero de momento será capitán.
No, entonces siempre se tiran los mismos, por ejemplo. Ya. Posible, hombre, nosotros son 6 partidos, no tenemos 6 capitanes. No vamos a hacer 5 capitanes ya, y luego otra vez.
No.
Es un jugador.
Un jugador, sí.
Si es un capitán mejor.
En este caso será Javi López.
Un jugador y el entrenador juntos. Y del Ferenbaros, tres cuartos de lo mismo.
Sí, entonces, a priori es rueda de prensa de Gallego y Javi López a las 5:30 el miércoles en el estadio. Y
escucharemos en diferido a partir de las 7.
Y a partir, en teoría, de 6 a 7 entrenará el español. Después, a las 7 habrá rueda de prensa del míster del Ferenbaros y a las 7:30 entrenan ellos. El tema está en que la UEFA te obliga a que el entrenamiento dure una hora justa. Cada equipo tiene una hora para jugar. La prioridad siempre la tiene el equipo visitante. Es decir, el equipo visitante elige si quiere entrenar antes, después. Incluso podría decidir entrenar por la mañana si quisiera, que no es el caso porque no es habitual, pero podría hacerlo también. Pero insisto, es una hora de entrenamiento, es lo que te permite la UEFA. Y en este caso, el español entrenará antes. De 6 a 7 y rueda de prensa de Gallego y de Javi López, repito, 5:30 de la tarde en Cornellà Prat el miércoles.
En principio ese es el horario.
En principio ese es el horario que nos dicen desde el club. Y mañana, hoy ha sido entrenamiento a puerta abierta de recuperación, donde han entrenado los que no jugaron y los que salieron a la segunda parte. Mañana ya será primer entrenamiento con todo, con la plantilla al completo para preparar el partido del Ferenbaros y repito, 10:45 mañana, Ciudad Deportiva, 10:45, puerta cerrada, eso es.
Bueno, el tema del Chucky, teóricamente claro. Mañana, hoy le hacían las pruebas,
eso es.
Dicen, y eso es verdad, que cada centímetro de rotura es una semana. Es
más o menos.
Hay que saber más o menos cuando se sepa la lesión, cuántos sí. Centímetros de rotura. Ojalá sea un milímetro, pero
no tiene pinta, ¿eh?
No, por eso te digo que
lamentablemente, lo que nos han dicho es que entre esta tarde y esta noche se le harían las pruebas. Mañana por la mañana tendríamos el diagnóstico más concreto y podríamos saber, en principio, el alcance de la lesión, que no siempre los pares médicos se dice cuánto
pero
va a estar de baja.
Pero bueno, si te dicen que son 2 centímetros más o menos,
claro,
ya
te pueden decir un poco exactamente qué lesión tiene, porque de momento solo sabemos que hay una lesión en la parte posterior del isquiotibial, del muslo, mejor dicho. Entonces, queremos saber o necesitamos saber qué tipo de lesión y digamos, como tú dices, cuántos centímetros tiene de rotura. El tema Corchia es un tema que me preocupa porque desde el jueves sabemos que no entrena y que tiene una lesión, ha pasado viernes, fin de semana, estamos ya lunes, la tarde
bueno,
de lunes.
A lo mejor mañana se dice algo también.
Y no sabemos nada.
Y también del tema Iturraspe, cómo le va Iturraspe el tema
también,
de la
clavícula. También un poco
el
seguimiento, pero el tema de Corchia me preocupa, la verdad, porque todos los equipos al día siguiente tienen un diagnóstico y lo que no puede ser es que no sepamos qué tiene. Solo sabemos que tiene una lesión en el menisco, nada más. Y han pasado ya 4 o 5 días. Creo que
a no ser que tuviera el menisco este inflamado y no se le puede, no lo sé, que
sí,
yo
sí,
intento,
puede pasar, puede pasar,
ser pero positivo en
ya,
ese sentido,
ya, pero
¿no?
Hay cosas que cuesta comprender, ¿eh?
Son 3 jugadores lesionados más los 2 que tienen el alta médica, pero que no están alta competitiva,
que no creo que tarden demasiado en volver.
Yo
¿eh?
Creo que hasta octubre no vuelven.
Bueno, claro, hasta octubre, que estamos ya... ¿Hoy qué día es? 15 o
16. Sí, pero octubre significa perderte estos 7 partidos que empezamos ayer y quedan 6.
Pero no sé yo, quizás no juegan, pero que entren en convocatoria, no
ya,
sé
pero,
yo
ver,
si...
Yo para meter un jugador en convocatoria, sabiendo que no va a jugar, no lo meto.
No es sabiendo, es...
No lo meto.
Sobre todo a lo mejor Piatti, un jugador de ataque que ahora...
Yo creo que David va antes que Piatti, tengo
sí,
la
pero
sensación.
Ya veremos, porque si tú tienes centrales
sí,
y tal,
pero el problema
es esto quería forzar.
Pero es que a lo mejor Piatti no está para jugar.
Bueno, claro.
No se ve para jugar aún
claro,
y por
claro.
lo tanto...
Pero que yo por lo que voy viendo, hoy los he visto y tal, que entran con total normalidad, es verdad que la alta competitiva, como ellos dicen, no la tienen de momento.
Pero es
pero
que para
creo
tenerla
también...
tienen que jugar, es que si no, no
sí,
la van a tener
pero
nunca.
Bueno, pero creo que por cómo va el equipo, las carencias en ataque, las lesiones y tal, creo que Piatti, a lo poco que esté bien, puede entrar en convocatoria con el hecho de, o con el... Con el objetivo de si se necesita unos minutos, pues que pueda entrar.
El
yo creo que no van a tardar
tema
tanto.
Mental,
es una sensación
de que los
tengo.
Jugadores
también
se vean capaces de decir, oye, pues entramos, metemos la pierna y oye,
sí.
Ya está. Porque es que si no, no vas a coger ese ritmo de competición que el equipo lo necesita ahora. Porque es que son
Iturraspe
lesionado, Corchia lesionado y el Chucky lesionado. Y ahora Naldo sancionado para el domingo con la Real Sociedad. Entonces, son 4 jugadores.
Sí.
Que de ellos 3 son titulares.
Claro. Es que el lateral derecho, el punta, es que claro, son encima posiciones concretas e importantes. Un punta o lateral derecho, que un fichaje, quiero decir. Luego, el último punto que se me ha olvidado, que es una peculiaridad, pero el Ferenbaus ha pedido como club 1000 entradas. La parte visitante caben unas 1000 y me
ha dicho. No, 800.
Bueno, Rafa me ha dicho
no,
que.
No, a ver, la UEFA. Da al es el 5% de son 2000, por lo tanto, si el Ferencváros ha pedido 1000 significa o no significa en este caso, perdón, que vengan 1000.
No,
a lo
no,
mejor
claro,
devuelve
claro.
800.
Eso es.
Si devuelve 800, pero en este momento es el club aún no sabe las que va a devolver.
Exacto.
Si devuelve menos de esas, es decir, si devuelve entre 500 y 600, de que ahí en el quesito caben 500, la gente que está en la localidad que se le ha quitado y que se le pondrá en otro sitio...
Se reubica allí otra vez.
Se reubica allí.
Sí.
Pero
sí,
como
sí.
El club aún no sabe, la gente del Ferencváros que va a venir, si vienen 1000, hay que reubicar.
Sí.
Porque son 800 hasta llegar a los 2000, toda esa zona quedaría con 800 en un lado y los 1200 restantes quedaría, pues a lo mejor, pues eso, 100 en un lado, 100 en otro lado, pero no sería ocupada por la gente del Español y se les reubica en otro sitio.
Sí, en principio han pedido 1000, que evidentemente dudo que vengan 1000, pero a lo mejor unos 500, a lo mejor si vienen ya sería mucho.
Bueno, ojalá, si vienen 500 significa que solo estarán en el quesito, y entonces la gente que se le tiene que reubicar podría volver
eso
a su
es.
Localidad. Pero repito, hasta el miércoles... No vamos a saber lo que devuelve el Ferencváros, o hasta el propio jueves, es decir, porque teóricamente hay gente que a lo mejor va a venir y va a comprar la... Es que tampoco sabemos la forma que hace el Ferencváros de utilizar el tema de las entradas, como las vende, deja de venderlas.
Sí,
pero
sí,
bueno,
no,
¿alguna cosa más?
Nada más, por una parte.
Del tema Capdevila, ¿esperabas un jugador o no?
Hombre, a mí no me ha parecido del todo bien, porque es un poco tontería, ¿no? Quiero decir, no es nada un poco serio, pero hombre, de cara al aficionado, cuando tú utilizas una misma forma corporativa para anunciar un jugador, hacerlo
ya, pero,
de la misma forma
ya, pero es, que
es un poder intintín, porque después
ya, pero Capdevila vuelve.
Sí, pero después de cómo acabó el tema del mercado, que la gente es un poco la mosca detrás de la oreja, creo que hacerlo de esta manera es un poco caer en tu misma trampa. Es un poco error de decir, hombre, esto
lo
puedes anunciar de otra forma, porque ¿qué necesidad tienes de hacerlo de la misma manera que anunciando un jugador, que la gente se crea esas expectativas que tú tampoco le das motivos para que lo haga? Pero, no sé, desde el punto de vista de club y de la comunicación, creo que se puede hacer mejor en este sentido, pero bueno.
Bueno, a mí no me ha parecido mal tampoco, me ha parecido divertido, aunque ya sé que a alguno le ha parecido un poco eso, pues... Bueno, lo dejamos aquí. Y vamos a ver los teléfonos. Primero una pausa. Ah, por cierto, que me dice Isidora Espiga que también ganaron al San Celoni 50-62, el equipo de básquet, en un partido amistoso. La pausa y abrimos teléfonos.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Energy Project patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de Español.
A punto de llegar a las 8, el equipo de vóley perdió en un partido amistoso 3-1 contra el Rubí, y luego recordaremos también la sección de balonmano antes de finalizar el programa, pero... Antes de ir con las primeras llamadas, con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, como saben, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Vamos a recordar los partidos de nuestro fútbol base, porque cuando hablamos de Bar Pinocho hablamos de fútbol base. Resultados de este fin de semana: Lleida 2, Español, iba a decir filial 1, pues sí, B1. Es la primera derrota del equipo en 4 jornadas. El Juvenil A ganó 1-0 al Europa y es líder. Y el Juvenil B ganó 0-1 al Mercantil y es líder. Mal el femenino. Ya le dedicaremos un especial, si podemos, miércoles o jueves o el viernes, ya veremos. Pero perdió 0-3 con un equipo que es mejor que el Español, es verdad, el Valencia, 0-3. Pero todo, ya saben, que viene marcado un poquito por esas declaraciones en tiempo de Español de la capitana de Paloma. No le quiero dar más importancia al tema de las declaraciones en sí, por las declaraciones, pero sí que espero que por parte del club haya también una, digamos, una situación de autocrítica, de ver por qué la capitana del equipo comentó lo que comentó. Es decir, que haya un ejercicio interior de decir, ¿por qué estamos fallando? ¿Por qué ha pasado esto? Y no dejarlo en que, como no juega, como es la jugadora 17-18, pues estaba enfadada y habló, ¿no? Esa no es la lectura que hay que hacer. La lectura hay que plantearla de otra manera. Perdimos en Coruña 3-1, perdimos ayer 0-3, y a lo mejor no hemos hecho las cosas bien, porque hay personas que no están capacitadas para hacerla. Bueno, pues vamos a valorarlo así también. Y si alguien tiene que dar un paso hacia el lado, que lo dé. Pero no carguemos siempre contra el mensajero. Y no es un chiste por lo de la paloma, en este caso, o mensajera. Porque ella explicó sus sensaciones, dijo lo que pensaba y ya está. Miremos un poquito, o nos miremos, o hay que de vez en cuando mirarse hacia adentro para ver si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o mal. Recuerden, Lleida 2... Español B1, Juvenil A1, Europa 0, Mercantil 0, Juvenil B1 y Femenino 0, Valencia 3. Gentileza, como siempre, de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, siempre con el fútbol base del Español. Vamos con las primeras llamadas para saber la opinión de los oyentes y, como les decíamos, votar el jugador más sólido y seguro de Rombus. Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Jordi Navarro.
El jugador más sólido y seguro de Rombus.
Matías Vargas.
Vargas, dime.
Bueno, a ver, evidentemente lo de ayer posiblemente sea uno de los peores partidos fuera de casa que se recuerdan, o sea, de los últimos tiempos. O sea, ya hay que rememorarse a partidos de Quique Sánchez Flores o de Galca, un equipo que no jugaba nada. Me sorprende porque es que, en general, una temporada que era ilusionante y que lo fue, con la renovación de Carnés, con la disputa de clasificarse para Europa League, que lo hicimos perfecto, con un entrenador de la casa que sabe decir que el 90% y pico, o el 89%, no sé, uno de cada 10 pericos igual no, pero el resto todos querían a Gallego, por las buenas sensaciones que había transmitido estos años, su carácter, su tadaná, incluso cogió el primer equipo, acuérdate aquellos últimos 5 partidos, y el equipo jugaba bonito, jugaba valiente, él en el B, o cuando aquí había hablado en la radio, o sea, había un tío transparente, cristalino, que hablaba claro, y de golpe y porrazo, noto una tensión. Primero los jugadores, que no olvidemos que también los culpo a ellos, ¿eh? O sea, los sistemas los pone el entrenador y se equivoca. Pero que Darder no dé un pase a hueco, que Marroca, sí, Marroca, el de los famosos 40 millones del Bayern de Múnich, que igual sabe decir que se le han subido un poco la cabeza, y tiene que saber este chaval que todavía es un chico joven que tiene que mejorar mucho en el fútbol. O sea, no me vale que haya sido jugador del verano y se ha quedado aquí, pero tiene que demostrar el por qué lo querían. Y por ello, ahí no culpo a Gallego, lo culpo en seguirlos poniendo. Ahí sí que doy la razón a todo el mundo. Lo mismo que empecinarse en Melendo por banda, etcétera. Pero noto un Gallego muy tenso, un Gallego como que cada rueda de prensa, estoy muy de acuerdo en lo que has dicho. Ayer se dice, hemos jugado fatal, hemos ganado, que es lo que importa, incluso hace la coletilla que no lo sabía, hoy he leído no sé en qué medio, que hacía 3 años que el Español no remontaba un partido fuera de casa. Si eso es cierto, o sea, si lo han puesto, lo he leído porque será cierto, chapó, tú dices, mira, hemos jugado fatal, no sé ni cómo hemos ganado, con 2 genialidades, oye, vamos a empezar a mejorar poco a poco. Pido perdón a la afición, o sin pedir perdón, lo siento, ya sé que esperábamos otra cosa, pero es que no, noto, no sé, por tanto, con esto concluyo, este mes es decisivo. No sé si has dicho que son 6 partidos.
Se de aquí. Quedan 6 de aquí al 6 de octubre.
Pues yo creo que este es nuestro margen, Javier. O sea, no puede ser, o sea, ojalá que todo salga bien, sumemos en Liga lo que hay que sumar, y en Europa League los 2 partidos también. Pero si no, Javier, hay que tomar decisiones. O sea, no puede ser que, bueno, no pasa nada, ahora empatamos aquí, luego perdemos allá, ¿no? Porque entonces las sensaciones serán que todo lo que hemos conseguido hasta ahora, de renovaciones de carné, la ilusión de la gente, para ver lo que se está viendo, luego, ¿con qué narices voy a llamar yo a decirte, Javier, que la gente vaya al campo, que tenemos que ser más de 20, porque me diga la gente, Jordi, pues vete tú, porque yo para ver esto me quedo en casa. En fin, a ver si el jueves vamos al campo a ganar.
Sí, el jueves es el debut de la Europa League después de 12 años y hay que ir.
Y eso sí, pero sin olvidar que el domingo para mí es un partido trascendental, porque viene un equipo.
Primero jueves y luego
bueno,
el domingo.
Pues el jueves a ganar y a seguir con la racha esta de victorias. Venga,
gracias, Jordi. 8:05, vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Hola? Pues no sé si hay alguien ahí. ¿Hola? Pues se fue. Bueno, pues si se fue, ¿qué le vamos a hacer? Pensábamos que había otra. ¿Hay otra ahora o...? Ah, ha colgado ahora. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola.
¿Hola? ¿Sí, tu nombre?
Antonio Los.
Antonio, resultado... Ay, perdón, resultado. El jugador más sólido y seguro de Rombus.
Para el de ese domingo pasado.
Hombre, claro, no, de hace 3 años.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que te tenía en la otra línea y se me ha cortado.
Ya, no, del partido de ayer.
Pues voy a poner a Pedrosa.
Pedrosa, dime, Antonio.
Mira, voy a intentar ser positivo, aunque me va a resultar difícil. Yo fui uno de los que voté al que David Gallego fuera entrenador de primer equipo por la personalidad que había ejercido en él. Pero no el David Gallego que tenemos como entrenador en el primer equipo actual, que solo tiene el nombre, que de toda la personalidad que tenía lo ha perdido todo, y es otro personaje. No sabemos quién es. Y no puede ser que este señor intente cambiar las cosas sin pensar en los jugadores. Yo no sé si tuviste las caras de los 3 jugadores, Melendo, Darder y Roca. Con la cara pagaban, cómo iban jugando. No puede ser que en el partido del Granada salga sin delanteros dentro, teniendo los 2 en el banquillo. Y continuamos con lo mismo. No puede ser que tengamos una autopista en el lateral derecho. Yo creo que ha llegado ya el momento de el lateral Gómez del B probarlo. O lo pruebas el jueves o lo pruebas el domingo. Pero probarlo ya, porque Corsilla va a estar unos semanas sin jugar. Y David López no lo podemos jugar cada domingo. Yo creo que ya llega el momento. Bueno, David López, Javi López.
Javi López.
Javi López. Por lo tanto, yo creo que el chaval, creo que ya, igual que se le dio la oportunidad a Pedrosa, yo creo que hay que dársela a él y jugársela.
¿Alguna cosa más? Bueno, pues se ha cortado ahí. Parece que... Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes, Javi.
¿Tu nombre?
José Carlos.
El jugador más sólido y seguro de Rombus.
Monito.
Vargas, dime.
Bueno, pues yo vi todo el partido. jugamos muy mal. Hay que reconocerlo. A lo mejor David también se ha equivocado. No lo sé. No soy el entrenador. Aunque la temporada pasada vi todos los partidos del B, tú ya lo sabes. Pero un filial no es lo mismo que coger un primer equipo y después que ganemos el jueves al Ferencváros y luego ya pensar en ganar
a la Real. Gracias, José Carlos. Hasta luego. Vamos con otra opinión. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
José Rubiano, José, del Tiemblo Ávila.
El jugador más sólido y seguro de Rombus.
El mejor, Víctor Sánchez.
Víctor Sánchez. Dime, José.
Vamos a ver. El otro día hablé contigo desde Ávila. Soy el mismo.
Hombre, de momento sí, supongo que no habrá cambio de sitio.
Claro, no. No estamos jugando bien. Yo he jugado al fútbol y yo quiero siempre un Víctor Sánchez en mi equipo, que se parte el pecho, aunque tenga algunas carencias, pero es fundamental un jugador de este tipo. En cuanto a David Gallego, yo quiero ver el David Gallego ese que decía uno pica y otro va, y un David Gallego más abierto. Yo no sé por qué el español, de verdad a mí en la distancia me duele, no sé por qué el español se cierra tanto. Si queremos crecer y tener aficionados del español, yo creo que hay que abrirse un poquito más. En cuanto a tu programa, excelente. Sigue así, pese a las críticas o a lo que digan, porque es un programa de 20, no de 10, de 20. Estoy súper contento de poderte escuchar, aunque hay veces que intento entrar en el programa y no puedo. Porque ayer llamé varias veces, pero no pude.
Ya, pero ayer estaba la línea ocupada. No, es que ayer no hubo llamadas, ¿eh? Bueno, en el descanso.
En el descanso hubo llamadas, yo te llamé, que estaba en un barrio.
Sí, pero estaba, sí que es verdad que ayer en el descanso, que era el único momento que podía llamar la gente para analizar la primera parte, se colapsaron, la centralita se colapsó por la cantidad de llamadas que hubo, es verdad.
Yo te escucho siempre por internet, en la distancia. Yo sé que a lo mejor no soy el más indicado para criticar ni para decir, porque yo realmente no aporto nada al club.
Todo el mundo aporta.
Pero vamos, todo lo que compro del español procuro que sea auténtico, para si repercute algo en el club, que vaya al club. Y digo que tu programa, estoy súper contento de poderte escuchar, aunque hay muchas veces que en el trabajo te escucho y no puedo escucharle en directo, luego lo escucho en diferido y estoy súper contento de poderte escuchar. Sigue así, que tú eres español puro.
Gracias, José.
Y eso es lo que necesitamos, español puro.
Gracias. Hasta luego. 8:12, seguimos buscando el jugador más sólido y seguro de Rombus del partido de ayer frente al Eibar. Buenas tardes.
Hola.
¿Tu nombre?
Tony de Mollet.
Tony, ¿el jugador más sólido y seguro de Rombus?
Vargas. Sí, bueno, yo simplemente comentar, creo que como casi todos, bastante decepcionado por lo que estamos viendo, porque tú puedes ganar, puedes perder, pero tienes que jugar a algo. Yo ayer estaba viendo el partido y el partido o eres del español o ese partido no lo ves. Es que era malo de solemnidad, malo. O sea, se pueden hacer las cosas bien, más regular, pero tú tienes que intentar jugar a algo. Y lo han dicho muchos oyentes. Tú veías las caras de los jugadores cuando enfocaban y estaban perdidos. Y yo no me creo, porque yo he jugado en plan amateur, como mucha gente, y he jugado a básquet, y tienes que aprender cosas. Y, oye, no es tan complicado, son gente que se dedican a esto. Yo no me vale eso de que las jugadas son complicadas. No. Dar un pase al hueco no hace falta tener la carrera de matemáticas. Si tú eres una persona que sabes que estás metido al partido, hay cosas que las ves, Javi. Vamos, yo lo veo así. Y el jueves es otra cosa, y vamos a ir todos, pero yo espero que los jugadores cambien el chip, porque como jueguen igual, o sea, lo vamos a pasar muy mal, pero muy mal. Y otra cosa, Javi, hacía ya tiempo que no llamaba porque es imposible, ¿eh? Supongo que los 34 que somos siempre se habrán multiplicado por
100. Bueno, ya subieron, los 34 era la mítica cifra hace muchos años, ya subió un poquito más, no.
Te voy a decir una cosa, yo no creía en el EGM, pero me llamaron para hacer una encuesta sobre el EGM, y digo, hombre, hostia, y es muy complicado que cojan gente de la M, porque
claro.
No, pero cuando tú haces, cuando dicen, bueno, ¿y qué ves? ¿Lo ves en diferido? ¿Qué programas oyes, los podcasts y tal? Ahí es donde creo, yo lo digo para todos los oyentes, podemos incidir, porque ese tema sí que lo tienen en consideración.
Ya, pero la onda media no, ya lo sé.
No, pero el tema de los podcasts y tal...
Ya, pero a ti que te preguntaron, ¿qué escuchabas?
¿Qué programa oía? Vale, yo dije programa, porque casi todo enfocada en la onda media.
La FM, claro.
Pero luego cuando diga, bueno, y digo, es que yo hay muchos programas que los oigo, pues como todo el mundo cuando trabajas, pues los oyes a través de internet y tal. Y entonces ahí sí, puedes explicar, puedes decir qué programa es, de qué cadena y tal. Yo lo digo más que nada para que la gente, pues, cuando le haga la pregunta, porque yo pensaba que no lo hacían, que era...
Que era mentira todo, ¿no? Pues mira.
Sí, oye, te lo digo en serio, ¿eh?
No me lo creo.
Y, pues oye, yo a los oyentes, pues, creo que es importante darle la importancia que tiene este programa, porque para los peritos, programas como este y alguno más, hostia, nos ayuda mucho.
Gracias, vale, Tony.
Oye, sigue así, que lo haces genial.
Gracias. Bueno, pues ya sabemos el tema del EGM, que la onda media no se contempla. Y así que si a uno le preguntan, pues que diga que lo escucha a través de internet también, en el podcast, y a lo mejor, pues miren, nos hacen un poquito más de caso. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
¿A tu nom?
Mira, soc Albert de Poblenou.
Albert, el jugador més sòlid i segur de Rombus, d'ahir?
Bueno, podemos a Diego López, por ejemplo.
No, por ejemplo, no, o uno u otro. A Diego López pongo.
No, solo he dicho a Diego López.
No, Diego, que has dicho, ponemos por poner. ¿Fue o no fue para ti?
No, que he dicho Diego López, que me dio seguridad. He dicho.
Vale, pues Diego López, dime.
Sí, hombre, sí. Bueno, ayer cuando vi el once inicial, la verdad es que cuando vi la delantera pensé, digo, bueno, la delantera perfecta para el campo de Eibar, ¿no? Dos rematadores, dos jugadores de área, pero claro, después echas para atrás y claro, ves quién le tiene que hacer los centros y claro, se te va todo al traste, ¿no? Realmente esos delanteros no sirven para jugar con este tipo de, por ejemplo, de laterales o este tipo de medio del campo, ¿no? Y sobre todo a mí lo que me sorprende es supongo que como a todos, ¿no? Lo que lleváis comentando, los que tienen que tocar la pelota. Yo creo que Darbé es un jugador que juega mucho si él se siente positivo, se siente importante, es un jugador muy bueno, pero como las cosas no vengan... le falta algo de carácter para mí, es una opinión personal. Si todo va de cara, es perfecto, Darbel es el mejor jugador que podemos tener. Pero si las cosas no van de cara, pues no es el jugador que necesitamos a este tipo de partidos, para mí. Darbel yo ayer no lo hubiera puesto. Y tampoco hubiera puesto a Merendo. Primero que Merendo no es jugador de campos pequeños. A mí, yo lo llevo siendo hace muchos años, y es un jugador pues de campos grandes, de un San Mamés, de un Camp Nou, de un Bernabéu, de un Pijuán... pero en el campo de Eibar, y más, a mí lo que me sorprende, Javier, es que lo ponga en banda, porque además Gallego es el creador de Merendo. Gallego es el creador de Merendo. Desde los, creo, 16 años, 15 años está con él. Y tendría que saber que Merendo en la banda se pierde. Y aparte es lo que dices tú, que no recupera una pelota. Defensivamente no recupera una pelota, con lo cual anulas esa banda. Y bueno, después está el caso de Roca, que también es un caso, un expediente X, porque ayer me fijé y dio varios pases al contrario, como había sucedido anteriormente, ¿no? Y es una cosa que me sorprende, porque precisamente la seguridad que demostró en el europeo no la está demostrando ahora. Por eso digo, estos tres jugadores para mí yo creo que necesitan banquillo, y me sabe muy mal porque realmente es para mí el esquema básico del Español. Pero realmente ahora necesitan un descanso y que se lo piensen, ¿no? Y Gallego que lo reestructure todo.
Gracias, Albert.
En fin, Javier,
gracias,
que vaya
Albert.
Bien. Gracias.
Y recuerden, el jueves todos los que puedan vayan al estadio, porque debutamos después de 12 años. Bueno, es la primera vez que jugamos la Europa League, porque antes era la UEFA, y en esta fase de grupos va a ser nuestro primer partido después de haber pasado las tres famosas previas. 9 de la noche, Español Ferenbaros, desde las 8 en la sintonía de Tiempo de Español. Vamos con otra llamada. Bonatara, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Carlos Castillo.
¿El jugador más sólido y seguro de Rombus?
Calero, para mí.
Calero.
Sí,
dime.
Pues el partido creo que no hace falta comentar mucho más porque todos coincidimos ampliamente. El partido fue horrible. Jugamos a nada todo el partido hasta que salieron los dos jugadores revulsivos. Yo también vi un poco que los otros jugadores estaban físicamente bastante tocados, el Eibar, y con la velocidad de, sobre todo, Pedrosa, el partido se rompió ahí, pero se rompió evidentemente por una racha de suerte, porque si no llegamos a tener ese punto de suerte, el partido se cierra en 1-0, o antes se podía haber cerrado con otro gol más de ellos, con lo cual, la verdad es que ese partido a todos nos ha dejado los puntos muy contento, pero el juego es que me recordaba, sobre todo, las primeras partes tiradas absolutamente de Quique Flores, que no jugábamos a nada, que estábamos ahí 45 minutos tirando, mirando a ver cómo iba el partido e intentar algo en la segunda parte. O sea, fatal. Esperemos que lo que necesitábamos son los puntos, que con esos tres puntos se sienten. Lo que pasa es que la Real Sociedad, yo veo que no es la misma del año pasado que nos vino en la última jornada de Liga. A mí me da bastante más miedo este año que en el año pasado, porque tiene jugadores de bastante más calidad. Pero bueno, eso ya será en otro momento, que será el domingo. Te iba a comentar algo también. Lo que me da mucho miedo también es la baja del Chucky Ferreira, porque la verdad es que Caleri, lo veo bastante.
No, yo un poco, hay que dar un poquito más de tiempo a Calero.
Sí, hay que dar tiempo.
Porque venía de entrenar en solitario durante casi 2 meses.
Sí, en un partido no puedes valorar nada, claro. ¿No? Pero bueno, el año pasado yo ya le vi bastantes veces con el Alavés. Lo que era claramente goleador, no era nada más. Como jugador a mí me parece realmente un tronco. O sea, yo no sé cómo le pueden poner una cláusula de 25 millones de euros, no lo entiendo. Y ayer tuvo dos o tres jugadas que dices, esto no es digno de un jugador de primera división. La verdad es que a mí me tiene bastante
confundido.
Preocupado, sin delantero centro, la verdad. Bastante preocupado, sin delantero centro, porque nos pueden ofrecer mucho por los extremos y ponen a Pedro a un lado y al Monito al otro, pero ¿quién va a rematar los goles? Él es goleador, pero creador de juego, nada.
Gracias,
a ver si
Carlos.
Un par de goles, gracias.
Hasta luego. Vamos con las dos últimas llamadas, porque tenemos que hablarles también de que hoy se ha presentado de manera oficial la Danone Nation Cup en la Liga de Fútbol Profesional, lo que es la fase final mundial. Mañana les diremos el sorteo de los grupos y también, sobre todo, lo que nos interesa a nosotros, que es donde está el femenino, porque recuerden que el representante de España en la fase final mundial de la Danone Nation Cup, que se disputa el 12 de octubre, sábado, en Cornellá, al margen de las previas que se disputan los días anteriores, es el Real Club Deportivo Español. Mañana hablaremos de este sorteo, pero les leeremos la nota adjunta que ha enviado la Liga y la Danone, porque creo que es importante para todos aquellos que empiecen ya a prepararse para este gran evento que es la fase final mundial de la Danone Nation Cup. 12 de octubre, toda la mañana hasta las 7 de la tarde. Daremos además la parte final en directo a través de Tiempo de Español de esa fase final mundial de la Danone Nation Cup el sábado 12 de octubre en Cornellà Prat. Vamos con casi la última llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Antonio Bermejo.
Antonio, ¿para ti el jugador más sólido y seguro de Rombus?
Vargas.
Por lo tanto, pues con este voto son 4 Vargas, 1 Pedrosa, 1 Víctor, otro Diego López y el otro Calero. Vargas, jugador más sólido y seguro de Rombus del partido de ayer, Español Eibar. Dime, Antonio.
El otro día, yo creo que Gallego es un buen entrenador. Ha perdido un poco el norte por la presión, yo creo, de estar en primera división. El otro día le haces una cuestión, era si había un asesor que ayudara a los deportistas en las manifestaciones. Yo me he dedicado a eso. Uh-huh. He trabajado con futbolistas de primera división, concretamente en el Barcelona, y te puedo asegurar que funciona muy bien. Yo les separaba las ruedas de prensa, les decía qué tenían que decir, por dónde tenían que ir. Aquí el problema que hay en el fútbol son tres. Primero, que los futbolistas son bastante holgazanes a la hora de trabajar todo lo que es el mundo del fútbol. Segundo, el más importante, son los representantes.
Eso es peligroso también, ponen, ¿eh?
Que en cualquier momento que ven que alguien interfiere con su jugador, se ponen súper celosos. Y el tercero es que hay algunos futbolistas que están muy acostumbrados a que le digan lo que quieren oír y no lo que les puede ayudar. Digo futbolistas, digo deportistas. ¿Eh?
No, en general, siempre hemos dicho que los deportistas, pero hablando de fútbol, son muy egoístas.
Pero yo las veces que he tenido con futbolistas, digo, claro, es gente de élite, iban súper bien y tienen un efecto. Además, te digo una cosa, el mundo del fútbol, la gente se cree y han inventado la rueda, pero a nivel de lo que es psicología del deporte, a lo que es psicología de relaciones, es un nivel muy, muy básico, ¿eh? O sea, es muy previsible. Entonces yo creo que sí hay un hueco, pero es muy difícil entrar porque está colapsado por, lo que decía, representantes, etcétera, etcétera. Eso es lo que quería comentarte, Javier.
Pero bueno, pero sí que es verdad que a veces los representantes, más que ayudar, lo que hacen es perjudicar.
No, por supuesto.
Ya en el tema económico yo no me meto, me refiero un poco en el tema del entorno. Y luego, personas que están alrededor de los jugadores, bueno, si les doran siempre la píldora y les hacen le ríen las gracias, claro, nunca son críticas con ellos, ni les dicen, oye, pues a lo mejor sería mejor hacerlo de esta manera o decir esto. Y claro, si todo lo que hace un futbolista hay que tocar las palmas, pues al final se lo cree mucho más de lo que son.
También te digo una cosa, yo en la época de Pochettino tenía un contacto en el club y estuve en el club presentando este servicio de cara a ofrecerlo a los jugadores. Y me comentaron que Pochettino era muy celoso con su plantilla.
Sí,
o sea,
sí, cierto.
No solo son los representantes, ¿eh? Es todo un poco el contexto que lo rodea también.
Pues nada, Antonio, muchas gracias.
Nada, muchas gracias a ti.
Hasta luego. Hacemos la última pausa, 8:25. Matías Vargas, el monito, el jugador más sólido y seguro de Rombus, según los oyentes. Y la clasificación, pues, que sigue con empates a todo. Lo digo porque no hay ningún jugador que tenga dos puntos en esta clasificación. Así que, bueno, hacemos la pausa y luego voy a por la clasificación porque la tenía guardada y ya saben que yo soy un poco despistado con los papeles.
Després de 12 anys, l'Espanyol de Barcelona se la juga a Europa. No et perdis els 3 partits de UEFA contra el Ferencváros de Budapest, el Ludogorets de Razgrad i el CSK de Moscú. Compra el pack de 3 entrades amb un descompte de fins al 50% i vine a gaudir en directe de l'Europa League a l'RCD Stadium amb l'Espanyol de Barcelona. Som-hi! Edibel i Bielsa Optics patrocinen el especial de la sección de balonmano en tiempo de Espanyol.
El equipo de balonmano que jugó un partido amistoso contra el Granollers C, que es de la Liga Catalana, es decir, dos categorías por encima, venció el Español 25-21. Hemos repasado todos los partidos, primero el partido oficial en el debut liguero del equipo de hockey, 2-6 ganó el hockey al Valls y el resto de partidos amistosos del balonmano, del básquet y de vóley. Antes de ir con el tema de la Danone Nation Cup y la Liga, que han renovado la alianza por el fútbol base, clasificación al jugador más sólido y seguro de Rombus, de Liga, Naldo un voto, Diego López 1, Calero 1 y el Monito Vargas 1. En la Europa League, un voto Naldo, o un punto, como quieran ustedes llamarle, 1 Javi López, 1 Lluís, otro Monito Vargas, otro Pedrosa y otro Didac. 8:26, no sé si tenemos por ahí la música de la Danone Nation Cup, porque la vamos a poner, que vamos a ir poniéndola cada día, porque a partir de ahora está por ahí, no la tiene. Bueno, es igual, no te preocupes, que ha sido un poco un atraco. Vamos con lo que ha sido la presentación oficial en la Liga también de la Danone Nation Cup. Recuerden que, como les he dicho, mañana ampliaremos contenidos de todo lo que ha pasado y recordaremos también y les diremos los grupos, tanto en categoría masculina como en categoría femenina, de cuándo se disputan los partidos y, por supuesto, de cuándo juega el femenino del Español, porque el femenino del Español es el representante de España en esta fase final mundial de la Danone Nation Cup, que se va a disputar el 12 de octubre, sábado, en Cornellà Prat. También les hablaremos de cómo conseguir entradas, etcétera, etcétera, pero todo esto irá poco a poco. A partir del día 23 de septiembre ya empezaremos ya con todo lo que es el especial de la Danone Nation Cup. La Liga y Danone han ratificado hoy el acuerdo que les une para la promoción del fútbol formativo en categoría alevín. En el mismo acto realizado hoy en Madrid ha tenido lugar el sorteo de grupos para la final mundial del torneo con la presencia de Ada Egenberg y Carlos Puyol, embajadores mundiales de la Danone Nation Cup, Fernando Sanz, director de Relaciones Institucionales Internacionales y del proyecto Embajadores y Leyendas de la Liga, David Albelda, y también David Albelda, embajador de la Liga Santander. Más de 700 niños y niñas de 27 países se van a dar cita el próximo 12 de octubre en el RCD Stadium para disputar la final mundial del mayor torneo de fútbol alevín. Coincidiendo además con el centenario de Danone, va a ser yo creo que un acto increíble, un acto impresionante que vamos a vivir y que les vamos a contar también en tiempo de Español. Así que mañana les recordaremos los grupos, categoría masculina y en categoría femenina, después del sorteo que hoy se ha celebrado en Madrid de la Danone Nation Cup y también con el apoyo, por supuesto, de la Liga. Allí estaba, como era de esperar, el máximo responsable de la Danone Nation Cup, un perico de pro como es nuestro amigo Carlos Bosch. 8 y casi 29, con la sintonía, nos vamos. Ponemos aquí el punto y final a este primer programa de esta semana de Tiempo de Español. Mañana tenemos tertulia habitual. El miércoles, la última hora del equipo, escucharán la rueda de prensa conjunta, no en directo porque empieza a las 5:30, de David Gallego y de Javi López. Y luego también tendremos la tertulia de senadores, que la hemos tenido que adelantar porque el jueves hay partido de la Europa League, primer partido del Grupo H entre el Español y el Ferencváros en nuestro debut en la Europa League. Después de 12 años, volvemos a Europa, ahora sí, y espero que todos puedan asistir el próximo jueves al partido en Cornellá. Gracias a nuestro compañero Marc Pairés, Héctor García y también a Valeria Incapié. Nosotros volvemos mañana a partir de las 7 en Tiempo de Español. Mañana creo que acabamos 8:15, al igual que el viernes, porque a las 8:15 habrá aquí la linterna y en el 102, Tiempo de Fuego Especial. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.